La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy es el Día de la Bandera y desde luego, por eso mismo hay muchos motivos para caracterizar especialmente a este día, y uno clásico ya es evocar la figura de Manuel Belgrano, creador de la bandera y en virtud de quien se ha establecido este feriado en el calendario nacional. Pero la figura de Belgrano es un verdadero poliedro de condiciones, de virtudes. Sin duda que tiene que haber algún defecto, pero no se trata de eso, porque no somos juzgadores nosotros de las personas, sino de sus posiciones históricas, de sus resultados en lo que ha sido la acción por el bien común, y en definitiva, en lo que tiene plena vigencia, porque, como decía un filósofo de la historia siempre es historia contemporánea. Y Manuel Belgrano es un personaje contemporáneo, también en el orden de lo que guarda relación con el campo, con lo agropecuario, porque el general también fue economista, y como economista puso el eje de sus reflexiones en las cuestiones agrarias. Es cierto que era inevitable en el pensamiento económico de su tiempo, que no estaba caracterizado ni siquiera todavía por la revolución industrial, pero el trasfondo de sus reflexiones, el trasfondo de sus pensamientos es permanente. Por eso lo vamos a evocar hoy en esa dimensión, para lo cual está invitado, y acá lo tenemos, el doctor Alejandro Domínguez Benavides, un historiador destacado que comparte también la actividad radial, autor de una cantidad de libros sumamente interesantes y fecundos en cuanto son textos de estudio imprescindibles en las mejores universidades. Y bueno, aquí está Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas tardes, Fernando. Feliz Día de la Bandera para vos y para todos nuestros oyentes. Y en primer lugar, agradezco la invitación, y además no podía ser de otro modo que un programa donde vos estás se trate el tema histórico, un tema que vos dominás aparte, y le das a este programa, que siempre está mirando no solamente al presente, sino que está mirando al futuro, esa relación tan importante con la historia. Y evocar a Manuel Belgrano en esta dimensión, ¿no? Vincularlo con la agricultura y sobre todo con el fomento de la agricultura. Hay que ponerse, en primer lugar, hay que ubicar a Belgrano, que no solamente él está hablando como un teórico, él estaba cumpliendo funciones como secretario por su majestad del Real Consulado de la ciudad de Buenos Aires. Y yo elegí para comentar, porque me parece importante que nos manejemos con la documentación pertinente, la documentación histórica, una memoria que él desarrolló en una reunión del 15 de junio del año 1796, vale decir, 20 años después de la creación de nuestro virreinato del Río de la Plata, donde él cumplía esta función. Y a mí me llama la atención, y quiero ponerla en el contexto de tu programa, a esta memoria, porque Belgrano plantea acá los medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio, y señala claramente en un país agricultor. Así se titula la memoria. Esta memoria, como reitero, es del año 1796. Y fíjate vos cómo está presente también la historia en la introducción de esta memoria, que cita a las partidas de Alfonso el Sabio, cómo esta relación con el presente, el futuro y sobre todo con el pasado. Y cita la ley cuarta y la ley sexta de la partida 2 de Alfonso el Sabio. Estamos hablando, ¿no?, de una obra enciclopédica y jurídica de finales de la Baja Edad Media. Crear, dice Alfonso el Sabio, citado por Belgrano, no por mí, que sabés que soy un estudioso del rey de Castilla. Dice, crear debe el pueblo con muy gran fomentación los frutos de la tierra, labrándola e enderezándola para verlos de ella. Es por ende, todos se deben trabajar que la tierra donde moran sea bien labrada. La primera ley que cita. La segunda, por eso deben los hombres conocer la tierra es saber para qué será más provechosa labrada, ederiscada por maestría. O sea, la no deben despreciar diciendo que no es buena, si no fuere para unas cosas, puede serlo para otras. Con esto encabeza nuestro creador de la bandera, el licenciado Manuel Belgrano, esta memoria. Y en la introducción dice, fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetivos que deben ocupar la atención y cuidado de vuestra señoría. Tres puntales vemos claramente que señala Belgrano en esta memoria como puntales para el progreso de este virreinato donde él ocupaba este cargo tan, tan importante, ¿no? Y no pierde de vista el sentido histórico de la agricultura, cita por ejemplo que la agricultura es el verdadero destino del hombre. En el principio, dice Belgrano, de todos los pueblos del mundo, cada individuo cultivaba una porción de tierra, y aquellos han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices mientras conservaron la noble simplicidad de costumbres que procede de una vida siempre ocupada, que en verdad preserva de todos los vicios y males. Vamos a ver que en esta memoria lo que a él le preocupa es un tema que, como vos bien dijiste, citando a este filósofo de la historia, ¿no?, la historia es siempre presente. Y fíjate vos que la gran preocupación que también sostiene Belgrano en esta memoria es la de crear una cultura del trabajo, ¿no?, luchar contra la holgazanería, luchar contra la pereza, luchar contra la ociosidad improductiva. Y acá claramente nos pone un ejemplo, la República Romana. Dice: la República Romana jamás fue más feliz y más respetada como en el tiempo de Cincinato. Lo mismo ha sucedido a todos los demás pueblos, y así que en todos ha tenido la mayor estimación, como que es sin contradicción el primer arte, el de sembrar la tierra, el más útil, el más extensivo y más esencial de todas las artes. Fíjate vos que la agricultura para Belgrano es considerada un arte. Y vuelve, ¿no? Vuelve a los ejemplos históricos. Tenemos a los egipcios, que honraban a Osiris como inventor de la agricultura, los griegos a Ceres y Triptolomeo, su hijo, los habitantes del Lacio a Saturno, su rey, que pusieron entre sus dioses en reconocimiento de los favores que les han dispensado. La agricultura fue casi el único empleo de los patriarcas más respetables de los hombres, por la simplicidad de sus costumbres, la bondad de su alma y la elevación de sus pensamientos. Esto es lo que Belgrano dice desde su puesto de trabajo en el año 1796. Y creo que nos está hablando, Fernando.
Es muy interesante también recordar, contra una idea demasiado arraigada, que ya en esa época había un desarrollo agrícola en el virreinato. Yo tengo un dato de que en 1585, es decir, apenas 5 años después de la fundación de Buenos Aires, ya se habían cosechado, a ver, acá tengo, 472 toneladas de trigo, cosa que no es demasiado sorprendente, porque la población, por cierto, era muy chica, serían 400 personas, 500 personas, pero debían consumir. Además, ya se estaban dando los orígenes de lo que sería la gran capital, Buenos Aires, porque barcos que tenían que ir a que cruzar el Estrecho de Magallanes, por ejemplo, su última etapa era, antes de semejante navegación, era el puerto de Buenos Aires. El puerto de Montevideo no existía todavía, así que también eran compradores. De modo que yo veo un mérito especial en esta visión de Belgrano. Él no habla ahí como un teórico que dice qué bueno sería en estos campos yermos tener agricultura. No, sino que está viendo cómo llevar adelante algo que preexiste. Es un economista práctico. Y muchas veces se lo ha presentado como un teórico, y creyendo que eso es un mérito. Claro, ser teórico es un mérito, pero a condición de que no sea parte de la realidad con eso, sino que sea al revés, un camino hacia ella. Y ese es el caso del interés de Belgrano por la agricultura, algo que ya se veía que había arraigado en esta población, estas poblaciones de todo el virreinato, tan aisladas entre sí, que enfrentaban tantas dificultades, y sin embargo ya hacían un esfuerzo considerable por lo que hoy en día llamaríamos desarrollo, y a ese esfuerzo es que apunta Belgrano.
Sí, yo creo que hay una dimensión de Belgrano que se ha perdido, digamos, o que no se ha destacado, que es la dimensión del Belgrano estadista. Es decir, Belgrano, funcionario como pocos criollos de durante el virreinato de un instituto importante como era, o una institución importante como era el consulado, ¿no? Es decir, esa dimensión, yo creo, porque acá vemos conjugada, ¿no?, esas dos, ¿no?, dimensiones importantes, la del pensador, pero es un pensador que quiere poner en práctica lo que está pensando. No es un teórico que escribe, como dijiste muy bien, ¿no?, sino es un pensador que quiere poner en práctica, por obra, lo que ha pensado. Y en estas memorias, ¿no?, que yo elegí una más, es más significativa, digamos, pero en general en todas las memorias él hace alusión a esta necesidad profunda de desarrollar la agricultura, ¿no? En una época donde, si bien, como vos señalás, ya había antecedentes agrícolas, ¿no? Un poco la comodidad hizo que el hombre de campo se abocara más a las vaquerías, ¿no? y a la ganadería, ¿no? Más que a este trabajo que Belgrano le da la condición de arte, ¿no? a la actividad agrícola. Fíjate, ¿no? Lo que dice en otro párrafo que yo elegí de esta memoria, dice: todo depende y resulta del cultivo de las tierras. Sin él no hay materias primas para nada. Por consiguiente, la industria no tiene cómo ejercitarse. No pueden proporcionar materias para que el comercio se ejecute. Cualquiera otra riqueza que exista en un estado agricultor será una riqueza precaria, y que dependiendo de otros, esté según el arbitrio de ellos mismos, es pues forzoso atender primeramente a la agricultura como que es el manantial de los verdaderos bienes, de las riquezas que tienen un precio real y que son independientes de la opinión de darle todo el fomento de que sea susceptible y hacer lo que prospere en todas las provincias que sean capaces de alguno de sus ramos. Pues toda prosperidad que no esté fundada en la agricultura es precaria. Toda riqueza que no tiene su origen en el suelo es incierta. Todo pueblo que renuncia a los beneficios de la agricultura y que, ofuscado con los lisonjeros beneficios de las artes y del comercio, no pone cuidado en los que les pueden proporcionar las producciones de su terreno, se puede comparar, dice un sabio político, a aquel avariento que por una mayor ganancia contingente pospone imponer su dinero en los fondos de un rico por darlo a un hijo de familia que lo gastará en el momento y no volverá capital ni intereses. Fíjate vos, ¿no? Si esto no
es muy interesante,
tiene una magnífica también actualidad.
Estupendo, estupendo. Además tiene mucho de anticipación al día de hoy, porque ahora se habla de la bioeconomía como una salida a los problemas que ha generado la tecnología moderna, cambio climático, en fin, una cantidad de cosas. De bioeconomía y economía circular, en definitiva, basada en los productos de la naturaleza, en la tierra. Es curioso cómo se ha vuelto a ese pensamiento de Belgrano. Y otra cosa más, ¿no? Algún tiempo después de la vida de Belgrano, comenzó a plantearse esa oposición entre campo y ciudad. Y esta reflexión a que estás leyendo de Belgrano, este informe de Belgrano, está indicando que la economía completa de una sociedad es un complemento de partes. No se puede oponer una contra la otra. Y sin embargo, nosotros tenemos esto: el campo contra la ciudad, la industria contra el agro. Son mitos de increíble subsistencia, pero que ya están denunciados de alguna manera, o Belgrano nos ha puesto la vacuna contra ellos.
Pues fíjate que esos enfrentamientos, ¿no? No han hecho más que ir contra nuestra misma historia, con esto que estamos recordando hoy, ¿no? En este día tan, tan importante, tan significativo, que tendría que ser un día, yo creo que de meditación para todos los argentinos, porque estamos no solamente recordando la creación de nuestra bandera o homenajeando a nuestra bandera, que ya es mucho, sino que estamos hablando de este hombre, de su creador, que fue verdaderamente para mí uno de los grandes próceres, digamos, en su completitud, ¿no? Porque fue un hombre que no estaba formado para ser militar, estaba formado para esto que estamos recordándolo hoy, ¿no? Es decir, su paso por Salamanca, ¿no? Su paso por, digamos, un hombre universitario, un hombre de derecho, pero a su vez también, como hemos dicho, ¿no?, un funcionario que tiene una enorme perspectiva de lo que es el verdadero y genuino progreso. Y veía claramente que en nuestro territorio eso, las condiciones estaban dadas para poder desarrollar, ¿no?, una economía que se sustente en las riquezas de nuestra tierra, ¿no? Creo que Belgrano en el año 1796 creo que tiene ideas mucho más claras y un programa, podríamos decir, de gobierno, ¿no?, que nos está faltando todavía hoy a los argentinos en este año electoral, ¿no? Si Belgrano ve claramente en esta memoria, nos está diciendo por qué camino que tenemos que ir, ¿no? Y creo que allí está, ¿no?, su gran mérito.
Sí, uno de sus grandes méritos, porque dentro de ese mismo orden también está su coraje al enfrentar las dificultades contra la realización de ese programa. Porque hay que recordar que, en fin, una de las causas del conflicto continental que significó la Guerra de la Independencia era el tema del libre comercio, que tampoco lo podemos analizar ahora o analizar el pasado con los conceptos actuales. Era un sistema que tenía vigencia en todo el mundo, el de la protección, el de proteccionismo, en definitiva. Tampoco se debe ser el proteccionismo, porque el nombre de esa escuela y de esa política era mercantilismo. Se suponía que cada estado debía tender a una autonomía completa, y eso en vistas de las situaciones de guerra, y no había muchas posibilidades de que las cosas fueran de otra manera, porque la capacidad de desarrollo, ahora sí tenemos una palabra moderna, eran muy pocas. Los países y las sociedades seguían siendo a lo largo de los siglos lo que eran, no había mayores transformaciones. Y esa época, fines del siglo XVIII, principios del XIX, trae transformaciones materiales que fueron un gran desafío a la inteligencia, a la capacidad teórica, tomemos otra vez en el buen sentido la palabra teoría, que quiere decir visión, para adaptar el pensamiento a la realidad y que la realidad no fuera arrolladora, sino que fuese protectora de la humanidad. Bueno, eso lo consigue también, o lo intenta Belgrano, al señalar cuáles son las instituciones enmohecidas que impiden la adaptación a los cambios de la sociedad. Decir hoy en día, Belgrano era partidario del libre comercio, trasladándolo a la política actual, es un terrible disparate, porque de lo que se trataba era, en esa época, de que las instituciones americanas, la vida americana, que había sido forjada en el siglo XVI, ya llegado al siglo XIX no podía ser lo mismo, sobre todo con las cosas nuevas que estaban pasando, ¿no? Entonces la apertura al comercio internacional, bueno, todo eso era necesario. Y lo que, como recordarás, posiblemente nos hagas alguna reflexión sobre eso, contemporáneamente a estas admoniciones de Belgrano, viene una polémica a propósito del libre comercio y un informe de Fernández Agüero, que era un funcionario importante de la corona en ese momento, donde dice que una mayor libertad de comercio arruinaría la economía del interior, argumento que se ha usado mucho tiempo después, se ha seguido usando mucho tiempo después. Y ese punto tenía mucho de vulnerable, Y Belgrano precisamente encara estos temas. Ese otro documento, La representación de los hacendados, que se atribuye a Mariano Moreno, pero que posiblemente está inspirado y escrito incluso por Manuel Belgrano, trae otra visión de las cosas, que no es la del liberalismo salvaje, como pretende ponerle. No, es una actitud de realismo. ¿Qué te parece, Alejandro?
Totalmente de acuerdo. Sí, claro. A veces me parece que, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene la historia, ¿no? Que cuando se la quiere utilizar o se la quiere manipular, y se cae en este anacronismo, ¿no? De un pensamiento de esta época, hacerlo casi idéntico, ¿no? A lo que se utiliza en nuestra época, ¿no? Es decir, eso me parece uno de las grandes dificultades, ¿no? Que uno advierte cuando hay ese tipo de manipulaciones.
Y lo cual no va contra lo que decíamos de que hay verdades permanentes.
Tal cual, claro. Y me parece que eso también tiene que ver, ¿no? Con el desconocimiento y la simplificación, ¿no? Yo creo que es lo que yo advierto, ¿no? Cualquiera hoy se siente con derecho a dar una opinión o de sentar una opinión sin tener los conocimientos necesarios, ¿no? Y sin haber estudiado los temas, ¿no? Eso lo advierto en la historia, lo advierto en el derecho. Cualquier persona con un micrófono o con una lapicera o una computadora opina sin tener ningún tipo de fundamento.
Más que opinar, que pretenden dictar sentencia.
Dictan sentencia y dictan, sientan cátedra, ¿no? Es decir, y crean, ¿no? Una sucesión de mitos fundados en grandes mentiras. Por eso yo, en esta tarde, quería venir con un documento, ¿no? Con un documento, y si ya nos lo estamos recordando a Belgrano, hagámoslo hablar a él. Nosotros seamos nada más que, en mi caso, ¿no? Un mero repetidor de las palabras que él escribió, por ejemplo, en estas memorias, ¿no? En otro tramo dice lo siguiente, fíjate acá. Nos da la razón a eso que ya nosotros nos adelantamos, que no era, digamos, un cultor nada más que de lo libresco, sino que era un hombre de acción, ¿no? Dice, tenemos muchos libros.
Se vio después con su trayectoria militar.
Claro, tenemos muchos libros, dice, que contienen descubrimientos y experiencias que los antiguos y modernos han hecho en la agricultura. Pero estos libros no han llegado jamás al conocimiento del labrador y otras gentes de campo. Muy pocos se han aprovechado. ¿Acaso las gentes del campo saben con qué perfección, cómo es necesario las cosas más ordinarias y comunes? Por ejemplo, el modo más fácil de plantar un árbol fructífero silvestre, de injertarlo y podarlo, no se conoce casi por ninguno en el campo. Si se conociese por todos, la cantidad de frutos aumentaría considerablemente, siendo una parte considerable de las riquezas del Estado. Ahora pues, si la riqueza de todos los hombres tiene su origen en la de los hombres del campo, y si el aumento general de los bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de interés del que quiere proporcionar la felicidad del país que los misterios que lo facilitan se manifiesten a todas las gentes ocupadas en el cultivo de las tierras, y que el defecto de la ignorancia, tan fácil de corregir, no impida el adelantamiento de la riqueza. ¿Y de qué modo manifestar estos misterios y corregir la ignorancia? Estableciendo una escuela de agricultura donde a los jóvenes labradores se les hiciese conocer los principios generales de la vegetación y desenvoltura de las siembras, donde se les enseñase a distinguir cada especie de tierra por sus producciones naturales y el cultivo conveniente a cada una, los diferentes arados que hay y las razones de preferencia de algunos según la calidad del terreno, el número de labores, su profundidad según naturaleza del terreno, los abonos y el tiempo y razón para aplicarlos, el modo de formar sangrías en los terrenos pantanosos, la calidad y cantidad de simiente que convengan a esta o aquella tierra, el modo y la necesidad de prepararla para darles en la tierra el verdadero tiempo de sembrar, el cuidado que se debe poner en las tierras sembradas, el modo de hacer y recoger una cosecha, los medios de conservar sin riesgos y sin gastos los granos, las causas y el origen de todos los insectos y sabandijas y los medios de preservar los campos y graneros sin ellas. Fíjate vos el programa que tiene para llevar adelante una escuela de agricultura, para que, como dice por ahí, dice, porque generalmente los labradores no están unidos a este tipo de conocimientos y desaprovechan mucho de lo que podían aprovechar para el progreso de sus propias cosechas, que en cierto modo, ¿no?, es el progreso de de toda la comunidad, ¿no?
Así es notable además lo completo de la enumeración que hace Belgrano acerca de lo que debe saber un agricultor.
Dice más adelante, por ejemplo, también se debe explicar al labrador el modo de beneficiar sus tierras y cuáles sean los mejores estiércoles para el fin. Por ejemplo, el excremento de las palomas, pájaros y gallinas deberá preferirse al del asno, y este al de oveja, luego el del hombre, el de los bueyes y vacas, el del caballo y por último el del cerdo. Fíjate vos los detalles, ¿no?, en lo que está enorme estadista que fue Manuel Belgrano. ¿Qué tipo de excremento, ¿no?, es mejor para beneficiar a la tierra? O sea, cosa verdaderamente sorprendente, ¿no?
Sorprendente. Sí, sorprendente. Belgrano, que yo sepa, en el actual territorio argentino nunca tuvo tierra, pero sí en la banda oriental, en lo que hoy es el Uruguay. Tanto es así que cuando la primera invasión inglesa, para no jurar fidelidad a la corona británica, se pasó a la banda oriental y permaneció allí un tiempo. Pero su experiencia personal no podía dar para tanto. Evidentemente era un hombre con capacidad de diálogo también. Ha de haber hablado mucho con expertos tanto en España como en el Río de la Plata.
Sí. Y fíjate,
ahí se ve la personalidad también de un político práctico, de un político, pero con el en el sentido de la política arquitectónica, ¿verdad?
Así es,
de la política como servicio al bien común. Porque no puede escribir así alguien que no se ha asomado, más que asomado, que ha compartido los temas, en este caso, de la agricultura.
No, fíjate, porque esa enumeración, ¿no? Y aparte también en esta memoria, ¿no?, se desprende los trabajos que él ha hecho de investigación, podríamos decir, ¿no?, en lo que pasaba en la Europa de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá señala una nota interesante, dice, compara una experiencia en Alemania, por ejemplo, ¿no? Dice, en muchos círculos de Alemania, los curas párrocos tienen la obligación de hacer sus experiencias por estos principios en la tierra, para lo que se les dan semillas por el gobierno. Es de advertir que no puede obtener ningún curato que no tenga algunos principios de química, física, etcétera, para que con entero conocimiento se dedique a hacer las experiencias en la agricultura y les enseñe a sus feligreses a fin de que, viendo sus utilidades, se apliquen a ellas, pues comúnmente el hombre sigue la senda que ha encontrado. E infinitos no hicieran una cosa a no ver sus grandes utilidades, porque sus padres no lo hicieron. De ese modo, se ha conseguido un aumento considerable en la agricultura, que les proporciona la felicidad, y no dudo que igualmente la proporcionaría a este país si los párrocos se aplicasen a hacer los plantíos por sí, para los cuales se les auxiliaría por esta junta, y enseñasen a los feligreses algún nuevo método de labranza que adoptasen, mostrándole las utilidades que resultarán e inspirándoles por este medio amor al trabajo, que ciertamente recompensarían sus cuidados, gratificándoles con medios para gozar de la vida con más comodidad. ¿No? Fíjate vos, ¿no? Aquí cómo le da también, digamos, una función, ¿no?, a la iglesia de seguir enseñando, ¿no?
Exactamente.
Y luchar
como está recomendando lo que había sido la acción pastoral de la iglesia en los principios de la Europa cristiana. Los benedictinos eran famosos por aquella expresión ora et labora.
Así es.
Reza y trabaja. Y la transformación que hicieron de la ecología, del paisaje de Europa, es notable, porque de zonas boscosas inaptas para la vida humana, hicieron, bueno, lo que terminó siendo el continente europeo desde el punto de vista humano. Así que estaba evocando también una evolución que se ha seguido.
Y que también...
En tiempo de Belgrano se había llegado a un punto, que es el que él expresa también, pero él habla del futuro, de cómo debe aprovecharse como escalón el presente. También otro aspecto que ahí aparece es el de el peligro de la ociosidad, en gran medida por la ignorancia, porque los trabajos agrarios que propone suponen conocimiento, suponen la intervención de la iglesia, por ejemplo, que era la fuerza educativa dominante entonces. Y hoy nos encontramos con algo semejante, porque el problema de la desocupación masiva de la Argentina en gran medida se va a agravar en cuanto que hacen falta más condiciones para desempeñarse laboralmente, y la realidad está llevando para atrás, está haciendo que la masa de desocupados, de pobres, como se dice, pero que hay que llamar desocupados para ser exacto, se va siendo cada vez más incapaz de seguir el desenvolvimiento de un trabajo propio de la época y que le dé una ubicación en la sociedad. Eso lo veía Belgrano también. Es decir, claro, es una cuestión permanente de la economía. Es como para hacerlo una especie, y mira que canonizarlo, hacerlo santo patrono del campo, del grano directamente.
Del campo. Tal cual, porque vos fijate que Belgrano no hace una distinción entre la agricultura y la ganadería en la época que escribe esto, ¿no? Para él la agricultura, la ganadería está dentro de la agricultura, ¿no? Sí. Y esto lo señala claramente en otro párrafo, dice: otro medio principalísimo de fomentar la agricultura es la cría de ganado. Pero no me detendré en esta materia porque sé la abundancia que hay de él en este país, y lo dejaré en este estado, entre tanto conozca con más fundamentos mi patria, y aunque sé que algunas provincias de las que están bajo origen va humedeciendo el camino que lleva hasta un fin. Hasta aquí te digo, ¿no? Está planteando un tema que podría vinculárselo con ese tan mentado tema de las economías regionales, ¿no? En nuestro país.
Así es, así
de hoy.
Es. También respecto de lo del ganado ovino, es un pronóstico fenomenal, porque no se tiene muy en cuenta, con la simplificación que hay, que cuando se abrió la exportación de cueros en gran medida por los saladeros y la carne salada, ahí empieza el auge de la ganadería, hacia 1820 más o menos. Pero poco tiempo después, el boom de la economía argentina es la lana. Argentina se convirtió en un exportador de lanas importantísimo. Y en cierto momento, ya fines del siglo XIX, su principal consumidor fue durante algunos años Bélgica, lo cual también viene a echar abajo esa leyenda de que nuestro único comprador era Inglaterra.
No,
Bélgica, porque era una gran productora de telas. Bueno, ¿y eso por qué? Porque la Argentina era uno de los mayores productores de lana de la época. Después apareció el frigorífico, que multiplicó las posibilidades de la carne vacuna para su exportación, y las cosas cambiaron. Pero es notable cómo en la visión de Belgrano caben estas evoluciones.
Vos fíjate que hablando de la exportación, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, hasta poco tiempo no se ha exportado otro fruto de este país que el cuero. ¿Y acaso ha faltado gente para esa faena? ¿Se ha despreciado por ninguno ese trabajo? Además, cuando se han puesto los establecimientos de carne salada, tasajos, cebo, etcétera, ¿la gente de este país se ha negado a ofrecer sus brazos? Las obras públicas, las casas, etcétera, ¿quién las hace? Ah, señores, es preciso confesar que el mal ha estado y está en nosotros mismos, y que los pendientes no han hecho más que el comercio de Europa, retornando los cueros sin atender a otros ramos, ni mirar que la tierra, bien o mal empleada, el cultivo de las tierras, bien o mal dirigido, deciden de la riqueza o indigencia, no solo de los labradores, sino también en general de todas las clases de un Estado en que el comercio y el bien más real dependen esencialmente de las producciones de la tierra. Ya es preciso que despertemos de este letargo, que discurramos y meditemos en el arte más soberano del mundo, en la agricultura. Ella ha de ser la que nos ha de proporcionar todas nuestras comodidades. La población se aumentará, las riquezas se repartirán y la patria será feliz, haciendo igualmente la suya la metrópoli, a quien, en recompensa de la seguridad que nos franquee, debemos presentarle todas nuestras materias primeras para que nos las dé manufacturadas y pronta a nuestro servicio, constituyéndonos labradores, y que la providencia sea la industriosa, pero no por esto se crea que debemos abandonar aquellas artes y fábricas que se hayan ya establecidas en los países que están bajo nuestro conocimiento. Antes bien, es forzoso dispensarles toda la protección posible, y que igualmente se les auxilie en todo y se las proporcione cuantos adelantamientos puedan tener para animarlas y ponerlas en ese estado más floreciente. Fíjate vos cómo acá, ¿no?, también no solamente habla del tema de la exportación, sino que también habla de una protección, ¿no?, a la industria que no va enfrentada a sus posiciones de libertad de comercio, ¿no? Es decir,
habla de áreas amplias de actividad económica, porque al decir esto que habla de la metrópoli, se refiere a España, lógicamente.
España, claro.
No establece una confrontación, sino que está proponiendo una colaboración como las del tipo que se buscan hoy, alianzas continentales, regionales o de todo tipo, ¿no? El comercio internacional hoy en día se hace principalmente dentro de de 350 acuerdos internacionales que existen. Bueno, acá Belgrano habla de algo semejante al principio de esto que estamos diciendo, porque no establece una relación de metrópoli a colonia. Lo que habla, en el fondo, con otros términos, es de una gran área económica de actividad, que significaría reunir la zona de producción y la zona de consumo. Es un pensamiento notable.
Es un pensamiento, como ves, ¿no?, que está, digamos, adelantado hasta para su época, creo yo.
Si se hubiera desenvuelto en Europa esta producción intelectual de Belgrano, quizás lo tendríamos ahora en el primer capítulo de los libros de economía, cuando se habla de los fundadores de esta ciencia.
Así es.
O quizás no, porque se refiere mucho también a realidades muy concretas. Si el argentino hubiera seguido el camino que tenía señalado, en que nadie tiene un destino manifiesto, sí se hablaría de Belgrano en todo el mundo, porque tendríamos una realidad nacional, como de alguna manera comenzamos a tener a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX. Quiero decir que el pensamiento de Belgrano, tal como brota de este documento tan interesante que estás explicando, y bueno, hay que usar la palabra justa, porque a veces se exagera con ella, es luminoso.
Y mira, no quiero terminar este tan grato encuentro con algunas palabras que él señala vinculados al tema de la cultura del trabajo, que creo que es una de las cuestiones que a mí personalmente, y creo que a vos también, nos preocupan, ¿no?, de nuestra situación actual. Fíjate vos la observación de él, dice: he visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez, una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la feracidad del país, que está por todas partes denotando la riqueza que encierra. Esto es la abundancia, y apenas se encuentra alguna familia que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna más comodidad en su vida. Esos miserables ranchos donde ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. La lana es bien abundante en este país. El algodón del Paraguay, Chaco, otras infinitas materias primeras que tenemos y podemos tener con nuestra industria, puede proporcionar 1000 medios de subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad, como llevo expuesto, desde niños, les es muy penoso el trabajo en la edad adulta, y o resultan unos salteadores o unos mendigos, estados seguramente deplorables que podían cortarse si se les diese auxilio desde la infancia, proporcionándoles una regular educación, que es el principio de donde resultan ya los bienes y los males de la sociedad. Fíjate qué observación que hace, ¿no? Y la podríamos recortar y ponerla en algún programa de nuestros candidatos de las próximas elecciones, ¿no?
Efectivamente, y vincularlo con uno de los problemas centrales de hoy día, que es el de la seguridad, porque esa ociosidad, esa desocupación de la cual habla Belgrano en términos tan severos, con su modalidad actual es la contemporánea. La desocupación, el apartamiento de la cultura del trabajo, y por varias generaciones, es lo que genera la violencia. Y en los campos argentinos de aquella época, la violencia era también una nota dominante. Por eso también tantos héroes populares, en rigor, eran solamente salteadores, bandoleros que eran admirados por su coraje. Pero hay que recordar
también, como decía Juan Agustín García en aquella obra tan interesante sobre la ciudad indiana, que el culto nacional del coraje, en definitiva, es una nota negativa, porque es una especie de satisfacción por la violencia cometida por otros también, ¿no? El mito que lleva al delincuente a ser casi objeto de culto.
Así cosa es.
Que se ha desarrollado hasta el siglo XX, Mate Cocido, por ejemplo, el bandido aquel, Bairoletto, no es una cosa demasiado vieja, lamentablemente. Pero la Argentina conoció tiempos en que había trabajo ofertado, y como bien dice Belgrano aquí en el texto que estás leyendo, no faltaban los brazos argentinos que se aferraban a la oferta de trabajo. Está eso también, tiene que haber oferta de trabajo, pero es que tiene que haber voluntad de aceptarlo.
Así
pues
es.
Eso había en la Argentina, y es un problema de la educación regenerar esa actitud. Y es a la vez un punto de partida, un escalón, para que haya seguridad contra la delincuencia, hablemos simple y claramente. Lo mismo pasaba en el campo argentino de la época de Manuel Belgrano. Finalmente, el desarrollo de las actividades agrarias, tanto ganaderas como agrícolas, lograron encauzar a la población en la vía del trabajo. Por eso aquellas realizaciones tan, tan gloriosas, ¿no?, que ha tenido el pasado argentino, ¿cómo pueden ser escupidas, denostadas por ideólogos de hoy en día que no proponen nada concreto y mucho menos nada positivo, ¿verdad? ¿Qué dolor al sentido nacional trae eso, especialmente sensible un día como hoy, Día de la Bandera?
Así es. Y vuelvo otra vez, ¿no?, a esta idea que planteábamos al comenzar el programa. Ya estamos casi llegando al final, ¿no? Creo que yo te agradezco profundamente, no solo que me hayas invitado a tu programa, sino que me hayas posibilitado mostrar, ¿no?, esta cara de Belgrano. Y sería interesante, ¿no?, que hace unos meses atrás, ¿no?, uno veía por las calles caras pintadas con los colores patrios, banderas, y todo tipo de adminículos, ¿no?, celebrando un mundial de fútbol. Sería bueno, ¿no?, que un día como hoy, el día de nuestra bandera, ¿no?, hubiera una efusión de ese tipo por una causa mucho más importante, y para honrar a una persona que hizo tanto por, no solamente por la patria, sino por su desarrollo, por su progreso, y nos dejó estas ideas que todavía están en nuestras manos para poderlas cumplir en el futuro, ¿no?
Ya lo creo, Alejandro. Te agradezco yo a vos de tu participación en este programa, y estoy muy contento de que hayamos podido celebrar la memoria de este prócer cuyo pensamiento tiene tanta actualidad. Muchas gracias, Alejandro. Hemos conversado con el doctor Alejandro Domínguez Benavides, y nosotros nos volveremos a encontrar aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.